Espacio FinTech en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Cada semana ya saben que ponemos sobre la mesa las noticias más destacadas que tienen que ver con la innovación y la digitalización de la industria financiera. Y cada semana nos acompaña en este espacio First Movers Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cuál sería la noticia destacada de estos últimos días? ¿Qué le ha llamado la atención?
Pues me gustaría hablar de una noticia que viene del Reino Unido por distintas razones, Rocío. En primer lugar, porque es una noticia que se enmarca dentro del territorio de Open Finance, que sin duda en el mundo fintech va a ser un explosivo movimiento que nos va a afectar y nos va a hacer hablar muchísimo. Open Finance es el siguiente paso a lo que antes llamamos, a lo que se llama Open Banking. Es la apertura de todo tipo de datos, ya no solamente bancarios, sino de muchos terrenos, muchos sectores, como por ejemplo el de seguros o las inversiones. Es decir, llegar a un punto en el que podamos utilizar nuestros datos, no solamente los bancarios, para tener una foto completa de nuestra situación. El Open Finance, igual que el Open Banking, empezó en el Reino Unido y empezó por una regulación europea. Primero empezó en el Reino Unido siendo regulado en el Reino Unido, después se trasladó a nivel europeo. Bueno, pues Open Finance sigue un poco esta misma ruta. ¿Y por qué he sacado la siguiente noticia que voy a comentar? Pues porque es la palanca para que esto de Open Finance funcione. Y lo hemos aprendido del Open Banking. Necesitamos no solamente regular, necesitamos poner en marcha una serie de herramientas para que esta regulación se traslade a la realidad de los diferentes jugadores. En Open Finance, en el Reino Unido, como no podía ser de otra manera, ya están poniendo las cosas en marcha para que la regulación que está llegando aterrice y cale y funcione. ¿Cómo? Pues con la noticia que quiero compartir, y es que el Gobierno del Reino Unido ha anunciado que va a poner en marcha, con mucha previsión, lo que llaman grupos de trabajo, task force, específicos para Open Finance. Esto quiere decir profesionales que conocen el mercado a todos los niveles, negocio, tecnológico, es decir, que pueden aterrizar esa regulación y también, como no, influir en esa regulación o en esas transposiciones que hay que hacer para que sea realista lo que tienen que poner en marcha los diferentes jugadores. Esto es importante porque esto es lo que determina el éxito o el fracaso. Y a todos nos interesa, Rocío, que esto de Open Finance sea un éxito, porque se abren una barbaridad de oportunidades a todos los niveles. Open Finance tiene el apoyo desde una fase muy, 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 muy previa del gobierno del Reino Unido. A ver qué hacemos nosotros en el resto, en Europa.
Pues iremos viendo. Más allá de esto que nos comenta hoy Inés, esta tarde vamos a acercarnos al mundo cripto. Una de las críticas a Bitcoin es su incapacidad para ejecutar un alto volumen de transacciones en tiempo reducido, dado que cada 10 minutos se añade un bloque a la red de Bitcoin y que el tamaño del bloque está limitado. Bitcoin solo sería capaz de ejecutar entre 5 y 7 transacciones por segundo, mientras que en ese mismo tiempo, o en ese mismo periodo de tiempo, Visa, por ejemplo, puede ejecutar más de 20.000. El protocolo Lightning Network es una solución a este problema. Y esta tarde queremos hablar justo de esto en el programa con Josep León, responsable de estrategia de Clover Labs. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Vamos a empezar por conocerles. ¿Qué es exactamente Clover Labs?
Pues Clover Labs nace como una R&D shop. Nosotros lo que hacemos es I+D+I para nuestros clientes. Somos tecnócratas, amantes de tecnología y realmente agnósticos a cualquier tecnología o comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente llevamos bastantes años muy enfocados en Bitcoin y concretamente en la Lightning Network. Ya digo, somos tecnócratas, nos gusta la tecnología y hemos visto una oportunidad, pero como empresa somos agnósticos al movimiento en sí y nos enfocamos más en la tecnología.
Bueno, vamos a enfocarnos nosotros ahora en entender muy bien qué supone, qué implica esto que denominamos Lightning Network, ¿no? Porque hay bancos tradicionales como el Santander que reconocen su potencial para revolucionar los micropagos, para mejorar la escalabilidad, para que lo entiendan todos los públicos en qué consiste exactamente.
Pues Lightning Network viene a resolver, no me gusta utilizar esta palabra, pero ciertas limitaciones de la blockchain de Bitcoin, que no serían ciertamente limitaciones, ya que la blockchain de Bitcoin tiene un caso de uso y funciona como tal porque está pensada como tal, pero si queremos una adopción masiva es donde podemos llegar a encontrar estas, digamos, limitaciones. Y como comentabas, es en la escalabilidad. Básicamente, Lightning Network es una capa 2 construida por encima de la blockchain de Bitcoin, que lo que permite es hacer transferencias entre la primera capa y la segunda capa, y digamos que es una red de nodos interconectados en los que no tienes, para hacer realizar una transacción, no tienen que estar conectados dos nodos por un canal directamente, sino que podemos utilizar toda esta red para hacer infinitas transacciones, de llegar desde A, el que envía la persona o el nodo que envía Bitcoin, y B, el que lo recibe.
Inés.
Muy buenas tardes, Josep. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar la Lightning Network en comparación con las transacciones directas que se hacen en Bitcoin?
Buenas tardes. Pues principalmente son tres. La primera, como decíamos, escalabilidad. Como decía Rocío, Bitcoin por su estructura, digamos, solo puede realizar entre 5 y 7 transacciones por minuto. Visa, algo más de 20.000, como comentaba, y nosotros, en nuestro caso, Lightning Network no tiene, digamos, limitaciones teóricas. Pero digamos que 100.000 veces por segundo podría llegar a transaccionar. Luego está el tema de los fees. Para quien no lo sepa, en el mundo cripto, quien envía la cripto es quien se encarga de pagar una fee a la red. En el caso de la blockchain de Bitcoin, depende de muchas variables y pueden llegar a ser realmente caras. Depende de lo rápido que queremos que sea minado esa transacción, o entre en el primer bloque, segundo o tercero, cuarto, quinto, etcétera. En nuestro caso hablamos de la fracción de un céntimo de dólar, incluso cero, si los nodos están bien interconectados. La tercera limitación que resuelve Lightning Network sería la experiencia del usuario. Como decíamos, la blockchain de Bitcoin necesita al menos de 10 minutos para ser confirmada. Como nosotros, como Lightning Network lo hace off-chain, hablamos de milésimas de segundo. Por lo tanto, un pago, una vez que el cliente final decide, tiene la decisión de compra, quiere realizar el pago, solo tardará milisegundos en que este sea confirmado, y no 10 minutos como mínimo, como en el caso de la blockchain de Bitcoin.
¿Y cuáles son los desafíos, Josep? ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones actuales que tiene la Lightning Network?
Los desafíos, la Lightning Network es relativamente una tecnología relativamente nueva. Realmente el paper, si no recuerdo mal, salió a finales de 2016-2017. Es una tecnología relativamente compleja, que nosotros llevamos estudiando muchos años. Y diría que hay mucho potencial mejora, y sobre todo en la experiencia de usuario. Entonces, que resolvemos el tema de los tiempos de pago, sí que la experiencia de usuario tiene potencial de mejora, digamos. Otra de las limitaciones o desafíos es la propia tecnología. Utiliza la liquidez entre canales, entre nodos de canales, para realizar las transacciones entre nodos. Y eso lo hace que funcione muy bien para pequeños pagos o micropagos, pero cuando hablamos de más de 5.000, 10.000 dólares en valor Bitcoin, la transacción, conforme vamos aumentando la cantidad, la transacción puede ser más probable que pueda fallar.
Entendido. ¿Y qué tipo de productos tiene sentido crear en la Lightning Network?
Pues hay, por la complejidad de la tecnología, hay muchos productos, pero muchos productos que sirven a otros actores de la Lightning Network. Productos más tecnológicos, pero para el gran público, para la población, diríamos que serían wallets, billeteras que soporten Lightning para que los usuarios finales puedan custodiar sus Bitcoin en la Lightning Network, y procesadores de pagos como podría ser el M-Pay, por ejemplo. Cuando hablo de procesadores de pagos, digamos que el mundo cripto, o al menos Bitcoin, no originalmente no estaba pensado. Estaba pensado más para peer-to-peer, o sea que entre individuos pudiéramos transaccionar sin necesidad de un tercero. Sí. En este caso, por la complejidad de la tecnología, es necesario que haya, digamos, middlemen que ayuden a hacer esta tecnología tan compleja transparente para el usuario final.
Josep, nos ha contado exactamente en qué consiste esta tecnología, cuáles son las ventajas, cuáles son las limitaciones actuales que tiene. Estimación de negocio con la Lightning Network para los próximos años.
Complejo de estimar, y más con tecnologías tan disruptivas, pero bueno, como ejemplo podemos ver los datos que ya tenemos de 2022-2023, que las transacciones de la Lightning Network crecieron un 1.200%. Y la tendencia sigue al alza. Entonces, entendemos contra más adopción exista, más usuarios podremos mover de Layer 1, de la capa 1, de la blockchain de Bitcoin, a esta capa 2, Lightning Network, porque tiene sentido, como decía, para pequeñas microtransacciones, transacciones pequeñas, por el tema de las fees, por el tema de la experiencia de usuario.
Pues con ello nos quedamos. Josep León, responsable de estrategia de Clover Labs, gracias por acompañarnos en este espacio en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Genial, muchas gracias a vosotras. Muy buenas tardes.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hablamos la próxima semana, Inés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hablamos. Gracias.